Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Locatarios, comerciantes del callejón se manifiestan contra la imposición de un CEDIS para carnaval. Vecinos y comerciantes ejercen presión para mover Teatro del Pueblo a la Alameda. 8 de cada 10 personas voluntarias para donar sangre son aptas en la región de Autlán. Anuncia Alfredo Sevilla rehabilitación del mercado municipal en Casimiro Castillo. Recibe la Universidad de Guadalajara certificación ISO en materia de protección de información digitalizada. Activan el plan DN3 en Jalisco para regularizar abasto de gasolina. Rechaza ONU DH constitucionalizar guardia para seguridad pública. El Congreso de Estados Unidos llega a acuerdo tentativo sobre el muro.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 12 de febrero del año 2019. Le saludo con muchísimo gusto al frente de este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible la realización de este espacio de Señal Informativa, por supuesto un gran equipo profesional de periodistas, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, mi compañera Lizeth Pérez en la producción y también como reportera, así como Rafael Luna. Les saludamos y le invitamos para que nos acompañe esta mañana en nuestra área de operativa, de controles operativos, nuestros compañeros ingenieros, el ingeniero Arturo Mejía Vizcarra y el ingeniero Benito Villaseñor, quienes también pues hacen posible que este espacio se escuche aquí en esta frecuencia y también lo pueda usted seguir y leer y ver a través de la página en Facebook Radio Universidad Autlán. Es martes, como ya le he mencionado, 12 de febrero. Han transcurrido 43 días, por transcurrir 322, semana 7 del año 2019. La invitación cordial para que nos siga a través de nuestras redes sociales en Radio Universidad Autlán 102.3 y también en los teléfonos 38-250-31, 38-265-32, nos haga llegar sus comentarios, sus inquietudes. Bueno, si desea que le demos seguimiento a algún tema, pues nos haga saber. Vamos a iniciar con toda la información a detalle.
Señal local.
Le tengo toda la información y tiene que ver precisamente con esta festividad que se aproxima en el municipio de Autlán. En locatarios de la zona donde se ubicará el callejón para el carnaval se manifestaron ayer contra la imposición de un centro de distribución, el CEDIS, para carnaval. Argumentan que les afecta económicamente por los costos de los productos. Ellos temen y estiman pues no recibir la bonificación que la empresa cervecera les otorga cada año. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que estuvo ahí presente precisamente en estos momentos en el que pues los vecinos argumentan el por qué no están de acuerdo con este CEDIS. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
No a las concesiones, pedimos libre comercio. Es lo que se leía en una cartulina verde que portaron un grupo de comerciantes para manifestarse este lunes frente a la presidencia municipal. Los inconformes pertenecen al gremio de locatarios que cada año se instalan en el callejón durante el carnaval de Autlán y que están en contra de la imposición de un centro de distribución, CEDIS, donde tendrían que comprar los refrescos y cervezas durante la feria taurina. Perla Zambrano Reyes, una de las comerciantes, señaló que no se les debe imponer el CEDIS porque ellos ya tienen sus proveedores establecidos y se debe respetar la libre competencia. Temen además no recibir la bonificación que cada año les otorga la empresa cervecera o que esta sea menor.
Creo que es con lo que tenemos más inconformidad nosotros como vendedores, puesto que no necesitamos de un centro de distribución cuando la mayoría ya tenemos nuestros proveedores de muchos años atrás. Algunos ya tenemos nuestro producto. Entonces, pues no necesitamos de un CEDIS. Por ahí hay un documento donde dice que el CEDIS les va a costar 890 mil pesos. Si nosotros como vendedores no queremos el CEDIS, no lo aceptamos, pues ese dinero a mí se me hace muy bien que se invierta en otra cosa, como en las calles.
Los comerciantes indicaron que desde diciembre pasado se les cobró el permiso por instalación, que va de los 5,000 a los 20,000 pesos, dependiendo de la zona, durante el periodo de carnaval, pero fue hasta la semana pasada cuando se les presentó un oficio firmado por el secretario general del ayuntamiento, donde se establecen las condiciones para instalarse dentro del callejón.
No se nos informó a tiempo, los tiempos y las formas no son las correctas. Se nos informó solamente este miércoles pasado que tuvimos una reunión, cuando en diciembre se nos hizo el cobro de los permisos, se nos debió de haber dicho, cosa que no se nos dijo. De hecho, desde en diciembre se nos hizo una reunión donde nos dijeron un viernes que era la reunión, los costos y teníamos que pagar el total el día lunes. Nos dieron 2 días para hacer el pago.
En el oficio dirigido a los comerciantes, se enlistan 22 puntos que deberán acatarse forzosamente, so pena de cancelar en cualquier momento el permiso concedido. Entre ellos, el punto número 10 señala textualmente que debe consumirse única y exclusivamente los productos de la cerveza Cuauhtémoc Moctezuma SADCB, conocida comercialmente como Heineken México, refrescos de sabores de toronja y agua mineral de la marca Favoritos, y refresco de cola a elección del comerciante. El abastecimiento de los productos mencionados se hará única y exclusivamente por medio del CEDIS. Los locatarios sostendrán una reunión este martes a las 17 horas con las autoridades municipales para exponer sus quejas y llegar a acuerdos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, cabe destacar que las personas inconformes, los comerciantes que se manifestaron con esta situación, pues bueno, fueron recibidos solamente por el secretario general del ayuntamiento. Ahí tiene, le tengo más información. Son las 9:11 a.m. y en el mismo tenor, vecinos y comerciantes ejercen presión, por otra parte, para mover el Teatro del Pueblo a la Alameda. Este teatro que ya han informado las autoridades que estaría en la calle de Bárcenas e Hidalgo, en ese cruce exactamente, pues bueno, los locatarios ya ejercieron presión y parece que ya hay respuesta al respecto. La propuesta presentada por el ayuntamiento y patronato, bueno, se había planeado que este local, que colocar el Teatro del Pueblo entre estas calles, como ya lo he mencionado, donde pues se destinaba normalmente al área de comidas en el callejón, también venía siendo parte del área de callejón y ahora se estaba pues estimando con estos cambios para el carnaval dejar ahí pues estos eventos artístico-culturales que antes eran en el jardín del kiosco. Un auditorio completamente diferente, un público distinto. Vamos a escuchar qué es lo que sucedió. Gladiola Madera nos tiene la información y si hubo precisamente reacciones ante esta presión que ejercieron los locatarios.
Ante la inconformidad de los vecinos y comerciantes establecidos en la zona núcleo del Carnaval Autlán por la distribución de espacios en el callejón y las afectaciones que se generan en las calles Álvaro Obregón y Mariano Bárcenas, se dio marcha atrás a la decisión de instalar el Teatro del Pueblo entre las calles Bárcenas e Hidalgo, donde se quedarán los puestos de comida. El teatro se montará en la Alameda Municipal, que también es sede del Festival de la Cerveza. Los ciudadanos se reunieron la tarde de este lunes con el secretario general del ayuntamiento, Gilberto García Vergara, para exponer sus dudas e inconformidades. Los presentes, que fueron alrededor de 80 personas, manifestaron su descontento ante los altos decibeles de la música, la falta de limpieza en el lugar, la inseguridad que ocasiona y el cierre de vialidades. Los comerciantes pidieron una explicación sobre el funcionamiento del centro de distribución, CEDIS, que se contrató para la venta de bebidas. Los que se dedican a la venta de vinos y destilados externaron su inquietud sobre si podrán vender sus productos libremente.
La principal inquietud para la mayoría de nosotros era saber acerca de cómo se iba a manejar lo del CEDI. Si realmente estaban obligados quienes se instalan en el área de los puestos de las bebidas a comprar todos los insumos, llámese plásticos, llámese licor, refrescos, cervezas, todo al propio CEDIS.
Los representantes de planteles educativos, por su parte, se mostraron preocupados ante los malos olores que despide el callejón, así como de las fallas eléctricas que ocasiona el que se cuelguen de los cables. Exigieron se vigilen las inmediaciones para garantizar la seguridad de los menores. Los vecinos también pidieron se reparen los daños que se puedan ocasionar en las áreas verdes de las calles en cuestión, ya que año con año quedan destruidas y las autoridades no cumplen con la restauración. Ante las inquietudes de los ciudadanos, el secretario explicó que se destinará un espacio de estacionamiento para que los vecinos de las calles en cuestión guarden sus vehículos. Dijo que los comerciantes tendrán libre acceso por las mañanas para que hagan sus actividades de carga y descarga. En cuanto a la seguridad, señaló se destinarán más elementos para vigilar el lugar. Sobre la limpieza, aseguró que todas las noches se lavará el callejón, el cual dijo tiene permiso de operación solo hasta las 24 horas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola, que ha estado pues muy pendiente de estos temas que ocupan con respecto pues a esta manifestación de inconformidad, los vecinos y bueno, en este caso los comerciantes, con respecto a esta festividad que se aproxima. Ya decíamos, es un carnaval, una fiesta, una tradición que definitivamente es tan importante y trascendente para la población, porque de alguna manera también permite ese pues desarrollo económico en ese sentido durante estos 10 días, esta derrama económica durante estos 10 días, y es algo pues que debe planearse con logística, cuidarse y demás, ¿no? Y ayer precisamente por la noche, más o menos como 10, 11 de la noche, nos llega este comunicado de prensa por parte de Comunicación Social del Ayuntamiento de Autlán, en el que se está informando que el Teatro del Pueblo cambia de sede a la Alameda, precisamente por esta presión pues que ya se ejerció por parte de los comerciantes. Y en este mismo contexto, yo le quiero comentar que ayer establecimos comunicación con el regidor Nicolás Ayala, quien pues dio a conocer presentará una información importante ante el Cabildo para que se realice una comisión que revise las acciones que está o las decisiones que está tomando el Patronato del Carnaval. Por ello es que lo tenemos aquí en Radio Universidad para escuchar cuál es esta propuesta y qué es lo que solicita el regidor Nicolás Ayala, que ya lo tendremos después de esta brevísima pausa para que él nos informe acerca de esta pues iniciativa que él tiene también con respecto a la vigilancia de esta festividad, como ya lo he mencionado, que es muy importante para el municipio. Vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Bien, pues vamos con más información. Ya le mencionaba antes de irnos a la pausa que pues hicimos esta invitación a el regidor Nicolás Ayala, el doctor que está aquí con nosotros, en donde él ha informado ante otros medios de comunicación, hace una propuesta de conformar una comisión edilicia transitoria para esta festividad. Bienvenido, muy buenos días, doctor Nico, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, licenciada, por la invitación. Agradezco a Radio Universidad por permitirnos estar aquí en los micrófonos. Agradezco a todo tu auditorio el que nos escuchen.
Bien, doctor, pues bueno, hemos estado informando oportunamente a nuestro radioescuchas sobre pues esta situación que se está presentando con respecto a algunos cambios que se están dando en el marco de esta festividad del Carnaval Autlán. Y entre ellos, bueno, pues está esta propuesta que usted hace para vigilar estas acciones o decisiones que está tomando el patronato organizador. ¿Por qué?
Sí, buenos días, Celia. Mira, ante todo, es muy importante que nosotros como cabildo estemos enterados, porque el carnaval es un patrimonio de toda la sociedad de Autlán, es un patrimonio que ha trascendido más allá de nuestro estado, de nuestro país. Viene mucha gente del extranjero a pasar esta festividad y no podemos estar improvisando, no podemos de repente decir que el Teatro del Pueblo va a ser en Bárcenas y dos días o un día antes estar cambiando lo que ahora va a ser en la Alameda. Creo que esta comisión haría su trabajo, la verdad que sería supervisar todo lo que se está haciendo, las remodelaciones que se les están haciendo a la Plaza de Toros, es un bien del pueblo y que nosotros como cabildo no estamos enterados, ni se aprobó en el cabildo esta remodelación. Entonces creo que por seguridad, por todo lo que implica la responsabilidad de ser representante del pueblo y el pueblo que confía en nosotros, se debe de supervisar y cuidar mucho la tradición. Es muy independiente el pueblo que asiste a un teatro, al pueblo que asiste al callejón. No podemos juntar los dos.
Doctor, regidor, hay decisiones que se están tomando y que, bueno, pues es autónomo el patronato organizador del carnaval. Esta parte, ¿es necesario que se tome en cabildo la decisión de algunos cambios? Platíquenos.
Sí, claro, el patronato, ¿verdad?, es el encargado de organizar la festividad, pero tiene que pasar aprobación a cabildo, desde los costos, desde el refresco que se va a vender. Por ejemplo, nosotros todo esto del callejón en cabildo no se ha tratado, la exclusividad de una marca. Entonces llega la gente por la cual estamos nosotros siendo representantes, nos pide el apoyo. Y creo que tienen la razón, o sea, los comerciantes tienen la razón, porque estamos violentando la ley. Nosotros en el artículo 22 de la ley de Hacienda Estatal faculta al municipio para que él ceda los permisos con las condiciones que debe cumplir quien lo contrata, pero no podemos condicionarlo a que venda cierta marca, ¿verdad?
Que en realidad esto es lo que ha generado más controversia, ¿no? Por parte de los comerciantes, el hecho de que se les esté condicionando la compra de sus, o tener un proveedor muy exclusivamente, ¿no?
Un proveedor exclusivo. Sabemos que tenemos que apoyar nosotros a los negocios que son de nuestro municipio. Estoy completamente de acuerdo que debe de ingresar la marca de refresco, pero no como exclusiva. ¿Por qué? Porque tenemos gente que nos visita de otras ciudades, que trae ciertas tradiciones y que tiene ciertas costumbres para utilizar sus bebidas.
Ajá. Bueno, doctor, esta comisión que usted propone, ¿qué atribuciones tendría? ¿Cómo generaría esta vigilancia?
Mira, Elia, nosotros habemos regidores que estamos dentro del patronato, pero no se hace esta supervisión. Realmente nosotros no nos enteramos de nada, por eso es lo que yo estoy pidiendo, una comisión que esté enterada de todo lo que se está haciendo para hacernos responsables.
Claro, regidor, ¿es necesaria esta comisión considerando que hay en el patronato regidores por cada uno de los partidos? ¿Qué está pasando? ¿No se está tomando en cuenta la decisión de cada uno o qué pasa?
Mira, Elia, estamos ahí representantes de todos los partidos, pero dentro del patronato no se nos considera para hacer un análisis de la remodelación, por ejemplo, o vamos a reuniones y los únicos temas importantes que se han tratado ahí han sido los desfiles, quién va a ir primero, quién va a ir después, pero cosas importantes de este tipo no somos tomados en cuenta. Tenemos artistas que se van a presentar en nuestro municipio en el cual el boleto cuesta 400, 500 pesos y en Cocula está costando 250 pesos, la mitad. Entonces creo que ese es un análisis que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que trabajarlo, ¿verdad?, junto con el patronato, porque no podemos formar parte del patronato y que se estén tomando decisiones sin que nosotros sepamos nada.
¿Ya hizo esta propuesta ante Cabildo?
Ya la hicimos, la subimos ayer la iniciativa, ¿verdad?, que se haga ese análisis, que se presente a la mayor brevedad ante el Cabildo, y bueno, que todos tomemos la decisión, porque a mí como parte de ser regidor, sí me extraña, por ejemplo, ver la remodelación de la Plaza de Toros, en el cual pues se disminuyen más de 600 lugares, en el cual se pone un barandal, ¿verdad?, sin haber razón. Protección Civil de repente gira una indicación de que detiene la obra. ¿Por qué? Porque pues se están haciendo las cosas al vapor y porque ahorita se me ocurrió y ahorita lo voy a hacer.
¿Hay remodelaciones en infraestructura en Plaza de Toros y en el jardín?
Hay remodelación, usted ya es para todos sabidos que en el jardín, ahí enfrente del Nápoles, están haciendo remodelaciones, ¿verdad? Tampoco aprobadas por Cabildo. En la Plaza de Toros, bueno, se hicieron remodelaciones con la finalidad de mejorar la evacuación, pero se complicaba porque estaban quitando de los reservados que tienen, numerados que tiene la gente, se estaban quitando muchísimos porque se quería hacer la salida hacia el centro de la Plaza de Toros. Uh-huh. Entonces esto pues provocó que Protección Civil girara un exhorto,
claro,
¿verdad?, diciendo que era peligroso.
Doctor, el hecho de que ya se esté solicitando esta comisión es porque hay inconformidad de parte, pues bueno, de algunos vecinos, de los comerciantes propiamente, y bueno, sabemos también que ha circulado, bueno, mucha información en redes sociales, eso sí. Seguramente no tendría que ser, el fundamento, pero sí hay mucha información que ha circulado con respecto a una supuesta empresa que ha, hecho un presupuesto para los servicios de logística y organización del carnaval. ¿Conoce usted de ello?
Realmente desconozco, me he enterado por redes sociales, ¿verdad? Desgraciadamente de que pues tiene un costo por ahí de 8 millones de pesos, que ahorita en el municipio tenemos muchos lugares que no tienen agua, tenemos muchos lugares que ocupan drenaje, tenemos otras atenciones prioritarias como para nosotros invertirle 8 millones de pesos en gastos para organización del carnaval, que realmente los vale, pero sabemos que ahorita la ciudadanía no estamos para hacer ese gasto.
Claro, y bueno, de los cuales también se desprende este tema de SEDIS, ahí en ese supuesto presupuesto, que ya nosotros tendremos la oportunidad de seguir informando al respecto, está este centro de distribución exclusivo, que es al parecer lo que más ha afectado y lo que ha provocado esta manifestación que se dio con los afectados principalmente, que son los comerciantes. ¿Qué nos pudiera comentar?
Sí, realmente este centro de distribución fue la gota que derramó el vaso. Fue el malestar de todos los comerciantes, ¿verdad? Porque estaban atentando muchos durante el transcurso del año, van haciendo su inversión para tener sus vinos y tener su reserva para en estos eventos, pues ya venderlo. Entonces mucha gente los tenía ya vendidos y nosotros no podemos condicionar que vendan, ¿verdad? Estamos en la vía pública y son permisos que sí tenemos que obligar a que cumplan con ciertos requisitos, porque sí es facultad del presidente, pero no la obligación a que vendan cierta marca de refresco o de cerveza.
Claro. Doctor, pues bueno, se nos está terminando el tiempo, pero sí me gustaría que nos mencionara esto, una pregunta muy, muy, bueno, directa, en el sentido de, ¿no se está politizando esto?
Mira, yo creo que nosotros representamos parte de la gente que creyó en nosotros, que creyó en un proyecto de gobierno, y debemos de ser transparentes. Yo creo que ya la campaña quedó atrás. Creo que a lo mejor muchos de nosotros no volveremos a formar parte de carrera política o seguiremos dependiendo de las situaciones personales de cada quien, pero ahorita tenemos la representación del pueblo y no podemos atentar contra la tradición, contra las costumbres, contra los principios que dañan a nuestro pueblo. Tenemos que ver las necesidades. En campaña nos dimos cuenta, conocimos el Autlán que realmente sufre, que realmente tiene carencias, y creo que nosotros llevemos a llevar a Cabildo más que compromisos de partidos o de campañas, llevar nosotros el compromiso de los ciudadanos que creyeron en nosotros y que ahorita somos representantes de ellos.
Regidor, ¿recibió usted directamente de los ciudadanos estas manifestaciones de inquietud, esas inquietudes al respecto de su afectación en el tema de la venta y demás?
Claro, los ciudadanos nos ubican, me tocó la fortuna de ser candidato, y bueno, nos ubican y realmente acuden por el apoyo. Y con cierta molestia, porque usted nos dijo que las cosas iban a cambiar y mire, ahora que está como regidor, las cosas están siendo manejadas de esta manera. Y realmente a mí me molesta porque son asuntos que de veras ignoramos porque no se tratan en el pleno. Esos asuntos deberíamos nosotros de dominarlos y de darles una explicación. Si es que vamos a darles algo que no es favorable para ellos, decirles los motivos por qué no.
¿Y sus compañeros en Cabildo?
Bueno, no se ha tocado el tema. Yo creo que cada quien tiene su compromiso con la sociedad, porque al final la sociedad nos llevó para allá, el pueblo nos puso en ese lugar, en ese espacio, confió en nosotros, creyó en nosotros, creyó en los proyectos, y cada quien tendrá su conciencia para dar el voto a favor o en contra.
¿Ya se aprobó esta comisión?
No, estamos en espera de la reunión de Cabildo, no hemos sesionado en el mes. Los metí yo como iniciativas para las propuestas del orden del día, y esperemos que tengan auge.
¿Qué espera usted? ¿Que sean favorables?
Que sean favorables, espero que sean favorables, porque aunque tenga integrantes del patronato, no tenemos esa función. No se toma esa función como tal, ni estamos asignados para desempeñar esa función.
¿Por qué usted cree que no se toma en cuenta esta opinión o la parte pues de cada una de sus regidurías dentro del patronato organizador del carnaval?
Yo pienso que a lo mejor es por omisión, a lo mejor por falta de o exceso de trabajo, ¿verdad? Falta de tiempo, que la gente a veces lo toma a la ligera, pero son situaciones en las que nosotros como regidores podemos terminar con una responsabilidad. Somos servidores públicos y somos juzgados por la ley de servidores públicos. Entonces, ante todo, transparencia, ¿verdad, Elia? Manejarnos de una manera coherente, ¿verdad? Y ser claros.
Claro. Bueno, ya nos mencionaba, no se tocan estos temas a profundidad.
No se tocan. O sea, en realidad ni en sesiones de Cabildo, ni en el patronato. Yo he asistido a las reuniones del patronato y desgraciadamente este tema no es tocado. O sea, los temas de que se va a dar la exclusividad en el callejón, los temas de el Teatro del Pueblo, esas son situaciones y propuestas que deben de surgir del patronato hacia Cabildo, y en Cabildo aprobarlas, ok, o corregirlas o enriquecerlas.
¿Los cambios que ya hemos visto no están aprobados en el Cabildo?
No están aprobados en el Cabildo.
Muy bien, regidor, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas?
No, pues agradecerles a todos la confianza que tienen de acercarse, de platicarnos la problemática que están viviendo como ciudadanos. Entendemos que formamos parte de regidores, pero trataremos de dar nuestro máximo esfuerzo para que las cosas sean transparentes y por el bien de los ciudadanos autlenses.
Muy bien, pues muchísimas gracias por darse el tiempo para estar con nosotros y platicarnos acerca pues de esta festividad que ya se aproxima y, como bien lo mencionaba, ya es patrimonio, es una parte muy importante, algo que esperamos a año con año los autlenses, y que la gente pues aprovecha para recibir a sus familiares, hijos ausentes, y es una fiesta que se convierte de veras en un punto importante de desarrollo también y de rama económica para el municipio. Por eso es que trasciende todo, ¿no?
Claro, son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, y como parte de la gente que radicamos en Autlán, como parte de los autlenses, creo que debemos de cuidarlo, enriquecerlo y realmente que esto sea una derrama económica que favorezca. No generamos empleos, y creo que la gente que hace la lucha y hace su esfuerzo por trabajar esos días y sacar algo de provecho merece esa oportunidad.
Claro, es un potencial que se tiene aquí, sí, en el gracias. Municipio. Muchas gracias, regidor.
Gracias, señora.
Muy amable. Estaremos gracias. Muy pendientes.
Gracias por la invitación.
Gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa, cuando son ya las 9 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, en otro contexto de información, 8 de cada 10 personas voluntarias para donar sangre son aptas aquí en esta región de Autlán. Durante el 2018 se atendieron a 1.200 personas voluntarias para donar sangre, de las cuales 961 cumplieron con los protocolos que exige la Secretaría de Salud. Lizeth Pérez nos tiene la información.
Durante 2018 se atendieron a 1.200 personas voluntarias para donar sangre, de las cuales solo 961 cumplieron con los protocolos que exige la Secretaría de Salud a través de la norma oficial mexicana 253-SSA-1, expedida en el año 2012. La mayoría de la sangre utilizada por el puesto de sangrado y servicio de transfusión del Hospital Regional de Autlán es recabada por los familiares de pacientes que tienen programado algún evento quirúrgico, comentó el doctor Ibarra Gómez.
El banco subsiste actualmente con donadores que vienen de nuestro hospital, sangre de pacientes pues programados para eventos quirúrgicos, de ellos captamos la sangre y muy poquita de la gente altruista. Hay mucha gente que piensa que el donar sangre implica enfermarse, no es así. Yo creo que es más bien mala información. Es salvar vidas, es hacerle mención a la población. El venir a donar sangre va a salvar hasta 3-4 vidas, porque nosotros sacamos un paquete de sangre que es de 450 mililitros. Nadie dona más. Yo creo que es informarles a la gente que no implica mayor problema. Aquí se tardan, creo que duran entre 30 y 45 minutos en una donación y no pasa absolutamente nada.
Los tipos más difíciles para recibir donaciones sanguíneas son los subgrupos negativos. Los motivos principales son las enfermedades de transmisión sexual, consumo de alcohol y enfermedades crónicas fuera de control, agregó el encargado del banco de sangre.
Pero no todos pueden donar. Algunos por la ingesta de licor de un día previo, algunos por problemas de enfermedad, hipertensión. La gente hipertensa, hago la aclaración, que sí puede donar siempre y cuando esté en buenas condiciones, con la TA normal, inclusive diabéticos nomás, no insulino dependientes, que sean diabetes tipo 2 sin insulina, también pueden ser donadores. Antes se rechazaban, ahora ya no. Los que sí rechazamos normalmente son las personas que tienen contacto con personas del mismo sexo.
El Banco de Sangre del Hospital Regional de Autlán apoya en transfusiones a los hospitales de primer contacto de los municipios de Cihuatlán el grullo y la huerta, incluyendo instituciones privadas y, en caso de ser necesario, colabora con el Centro Jalisciense de Transfusión Sanguínea. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información, anuncia Alfredo Sevilla rehabilitación del mercado municipal de Casimiro Castillo. Se pretende atender problemas de esta edificación que tienen que ver con el alcantarillado, la red eléctrica, pisos, fachada y otros detalles. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene la información.
Durante muchos años, locatarios del mercado de Casimiro Castillo han exigido el mejoramiento de las instalaciones de este centro comercial, que cuenta con alrededor de 70 locales. Al respecto, el alcalde Alfredo Sevilla Cuevas dio a conocer que este año se rehabilitará en su totalidad este espacio. Aseguró que ya se realizó la evaluación de este proyecto, en el que se cuenta con el apoyo del gobierno del estado.
Y mira, ya vino gente de la CIOP, ya vinieron ingenieros a hacer los levantamientos, a hacer la verificación, la evaluación de cómo está el mercado, y estoy muy contento porque tuve la oportunidad de platicar con el gobernador y me hizo mención, el primer proyecto que viene importante para Casimiro Castillo pues es la rehabilitación del mercado municipal. Entonces eso nos llena de mucha satisfacción de saber que le estamos cumpliendo a la gente, que los compromisos que hicimos no fueron por obtener votos, sino por dar resultados. Y el compromiso es que en el 2019 la remodelación del mercado municipal esté al 100%.
Dijo que aún no existe fecha exacta de arranque para esta obra, pero a partir de que se inicie, se procurará hacerla en el menor tiempo posible a fin de no afectar a los comerciantes y clientes del lugar. Con una inversión aproximada de 15 millones de pesos, se pretende atender problemas de esta edificación que tienen que ver con alcantarillado, red eléctrica, pisos, fachada, entre otros detalles.
Hay un proyecto, se hizo una evaluación de entre 12 y 15 millones de pesos que van a venir a hacer la rehabilitación completa. Te comentaba en el tema del alcantarillado, los drenajes que están averiados ya. Hay muchas zonas del mercado en el cual ya incluso hay olores muy malos, ¿no? Las tuberías están dañadas, entonces se va a hacer una rehabilitación en la red hidráulica, en la red de drenaje, alcantarillado, la electrificación, que ha hecho mucha falta. Incluso ya tuvimos un problema de algunos de los locales que se quemó, entonces señal de que el cableado pues ya es viejo. Entonces se va a dar una rehabilitación en piso, se va a dar una imagen importante al mercado, en eso se va a trabajar.
En lo que respecta a la participación de los locatarios, solo se espera su voluntad para reubicarse en un espacio temporal mientras se realizan los trabajos de remodelación. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En más información que tiene que ver con nuestra región, Costa Alegre realizarán este fin de semana el primer torneo de pesca deportiva en Punta Pérula. Los premios para este certamen, alcanzan los 20 mil pesos en las categorías de pesca de pez dorado, pez vela y marlín representativamente. Este viernes 15 de febrero inicia este primer torneo de pesca deportiva en la comunidad de Punta Pérula, un evento organizado por el Ayuntamiento de La Huerta. Y al respecto, el alcalde Israel Mendoza Rodríguez dijo que esta actividad forma parte de las estrategias para detonar el turismo en su municipio. Vamos a escucharlo.
Este viernes 15 de febrero inicia el primer torneo de pesca deportiva en la comunidad de Punta Pérula, un evento organizado por el Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco. Al respecto, el alcalde Israel Mendoza Rodríguez dijo que esta actividad forma parte de las estrategias para detonar el turismo en su municipio.
Por primera vez en la historia de nuestro municipio estamos trabajando en la preparación de un torneo de pesca deportiva en el municipio de La Huerta, específicamente en la comunidad de Punta Pérula. Esto pues es parte de la estrategia que estamos llevando a cabo para promocionar nuestros destinos turísticos en el municipio. Este torneo de pesca llamado Torneo de la Amistad, porque va a ser en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se va a llevar a cabo el día 15 y 16 de febrero. El día 15 es por la tarde, a las 5 de la tarde, es el registro de participantes ahí en el jardín de Punta Pérula, donde además de hacer el registro, estamos organizando un evento cultural para que disfruten los participantes.
El concurso está abierto al público en general y se contemplan premios para los tres primeros lugares ganadores, que van desde los 10,000 hasta los 20,000 pesos.
Y el día 16 es cuando se va a hacer la salida a la pesca, ¿sí? Tenemos buenas premiaciones, a pesar de ser el primer torneo, tenemos para la primer lugar de pez dorado son 20,000 pesos y segundo lugar 10,000 pesos. Para primer lugar de pez vela son 20,000 pesos, segundo lugar de pez vela son 10,000 y primer lugar de marlin se les va a regalar la inscripción en el torneo de pesca que se va a llevar en el mes de mayo en Barra de Navidad.
¿Para quién puede participar en este concurso?
Cualquier persona puede participar. El costo de la inscripción es de 2,400 pesos por embarcación. Cada embarcación puede llevar cuatro cañas.
Para mayores informes acerca de este certamen, se pone a disposición del público la línea telefónica 357-38-40-700. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene la información con nuestro compañero Rafa Luna con respecto a este torneo de pesca deportiva en la comunidad de Punta Pérula. Vamos a la pausa, son las 9:47 a.m. No olvide que le tenemos una cordial y atenta invitación a que nos acompañe en la inauguración de la exposición de fotografía arte de la doctora Julieta Amarón el próximo viernes 15 a las 7 de la tarde aquí en el lobby. Se inaugura esta exposición de fotografía. Le invitamos para que nos acompañe. Esta exposición quedará permanente durante el mes de febrero y por supuesto estamos muy contentos de compartirle pues también arte plástica. Bien, también quiero comentarle que se llevará a cabo el Congreso Anual de la Red de Historia Demográfica. Esto a través de la Universidad de Guadalajara y la sede es este centro universitario. Está organizando directamente la doctora Lilia Oliver y Chantal Kramausel. Bueno, esto será el 14 y el 15 de febrero y este congreso se llama Los Primeros Registros para la Historia Demográfica de la Conquista y de la Colonización. Será el jueves 14 a las 9:30 a.m. la inauguración para comenzar las actividades de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 19 horas, así como también el día viernes 15 de febrero en la Sala de Gestión e Innovación de la Biblioteca Antonio Alatorre. Así es de que próximamente esta será la sede para el Congreso Anual de la Red de Historia Demográfica. Bastante interesante. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Recibe la Universidad de Guadalajara certificación ISO en materia de protección de información digitalizada. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Universidad de Guadalajara recibió la certificación ISO 2013, emitida por la empresa SMC, acreditada como organismo certificador. Esta casa de estudio implementó dicho sistema que permite establecer un ambiente razonablemente seguro, alineado a su política de seguridad para proteger los archivos de información mediante el ejercicio adecuado de los recursos y la gestión del riesgo, con el fin de asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que administra, así como la continuidad de los servicios tecnológicos. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, expresó que reconocimientos como este representan una tarea complicada, ardua, y recordó que el volumen de datos atesorados por la universidad ha presentado un impresionante crecimiento, razón por la que se dieron a la tarea, pues, de establecer mecanismos que garanticen la seguridad de la información. El coordinador general de Tecnologías de la Información, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, dijo que hablar de un sistema de gestión de la seguridad de información es de gran relevancia en las instituciones de educación superior. Luis Daniel Mateos también felicitó a esta casa de estudios por este esfuerzo y dijo que son pocas las instituciones con naturaleza pública que dan un paso más allá. Esta es información que usted puede seguir a través de la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Información estatal: activan el plan DN3 en Jalisco para regularizar abasto de gasolina. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, intervendrá en Jalisco para regularizar el abasto de combustible. Según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el gobierno federal activó el plan DN3 en el área metropolitana de Guadalajara. Como parte del operativo, 50 pipas operarán permanentemente en Jalisco. En convoys de 13 unidades se trasladará la gasolina Magna y Premium desde la terminal del almacenamiento de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el diésel se transportará desde Santa Catarina, Nuevo León. En los trayectos, los autotanques serán custodiados por el ejército para garantizar el abasto en la entidad. A la par, el poliducto Salamanca, El Salto, opera de manera intermitente, con un promedio diario de 30.000 barriles. De acuerdo con datos de Amegas, las terminales de almacenamiento de Pemex, Satélite de Zapopan y El Castillo de El Salto alcanzaron un inventario de 90.000 barriles de gasolina y diésel, lo equivalente a 14 millones de litros. Esta existencia cubre el consumo de un día y medio en la capital de Jalisco, donde se agravó el desabasto de combustible en el mes de enero al iniciar el combate del gobierno federal contra el huachicoleo. Información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Rechaza ONU DH constitucionalizar guardia para seguridad pública. El representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harap, admitió que la minuta de creación de la Guardia Nacional, que se discute en el Senado, no pasa la prueba de la convencionalidad, ya que apuesta por constitucionalizar la participación castrense en tareas de seguridad pública. Con ello, México incumpliría con el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos que está obligado a cumplir, por lo que en caso de aprobar el surgimiento de una Guardia Nacional, pues se debe eliminar de su diseño el componente militar y conformarse como una corporación netamente civil. La normalidad en un Estado democrático de derecho, subrayó, es pues enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de procuración de justicia. Bajo ese principio resulta incomprensible que hoy en día en México se esté discutiendo una propuesta que prácticamente renuncia a favorecer la institucionalización civil en materia de seguridad e incluso aspira a desaparecer la principal corporación existente, que es la Policía Federal. Esta es información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
El Congreso de Estados Unidos llega a acuerdo tentativo sobre el muro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el lunes su cruzada para construir un muro en la frontera con México a la ciudad limítrofe de El Paso. Poco antes, en Washington, republicanos y demócratas alcanzaban un acuerdo de principio sobre su construcción para evitar una nueva parálisis del gobierno. La cifra acordada podría financiar unos 89 kilómetros de muro en el área del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Hoy comenzamos un gran y hermoso muro en el Río Grande, justo en el Río Grande. Me encanta este estado y amo a la gente de este estado. Hemos tenido un gran romance, lo saben. La controversia por la frontera es el tiro inicial de su campaña por la reelección en 2020. El mandatario escogió esa ciudad fronteriza en la que afirma que los muros han sido exitosos para detener un descontrolado ingreso de delincuentes mexicanos. Los negociadores demócratas y republicanos informaron que el acuerdo alcanzado incluye 1.375 millones de dólares para construir el muro, mucho menos de los 5.700 millones exigidos por Trump. Aún resta que la Casa Blanca otorgue el visto bueno.
Señal Opinión.
Vamos en este momento a nuestro espacio de opinión y análisis con el maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Buenos días, maestro.
Elias, buenos días. Sé que andamos sobre el tiempo ya, pero quisiera aprovechar estos breves minutos. Como ya lo han estado anunciando ustedes, arrancamos con la Agenda Cultural 2019A y tenemos pues una exposición de lujo que viene Julieta Marón, de pues una conocida de Radio Universidad, con su exposición de Color que Vivo. Es una exposición fotográfica. Estamos invitando a la gente que nos acompañe el próximo viernes, este viernes 15 de febrero a las 7 de la tarde, en el lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Los esperamos en la inauguración de esta interesante exposición fotográfica del Color que Vivo. Vamos a ver ahí aspectos digitales de vanguardia combinados con la expresión clásica como es la fotografía. Nos daría mucho gusto tenerlos por aquí el próximo viernes a las 7 del día. Y decirles también que estamos preparando un programa cultural exclusivamente para las cuestiones de la celebración del carnaval. Y si nos das oportunidad, en otro espacio los podemos compartir con más calma, Elia.
Muchísimas gracias por su comentario. Muy buenos días, maestro. Hasta luego. Nosotros vamos con más información. Locatarios del Callejón se manifiestan contra la imposición de un CEDIS para el carnaval. Vecinos y comerciantes ejercen presión para mover Teatro del Pueblo a la Alameda. 8 de cada 10 personas voluntarias para donar sangre son aptas en la región de Autlán. Anuncia Alfredo Sevilla rehabilitación del mercado municipal de Casimiro Castillo. Realizarán este fin de semana el primer torneo de pesca deportiva en Punta Pérula. Recibe la UDG certificación ISO en materia de protección de información digitalizada. Activaron plan DN3 en Jalisco para regularizar abasto de gasolina. Rechaza ONU Derechos Humanos constitucionalizar guardia para seguridad pública. El Congreso de Estados Unidos llega a acuerdo tentativo sobre el muro. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le invito para que continúe en la programación habitual de esta emisora universitaria en el 102.3 FM. A nombre de todos mis compañeros, mil gracias por su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Y me despido con esta frase de Simón Bolívar. Dice, el arte de vencer se aprende en las derrotas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.